Las noticias del día.
Pues ya estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a algunos de los negocios de la Conferencia Episcopal Española. Decimos algunos porque es que de verdad, utilizando el dicho castizo, las cuentas de la Conferencia Episcopal son más oscuras que un cura tumbao. Es decir, verdaderamente no hay manera de saber lo que hay de verdad en ellas. Que algo han declarado y que las cifras de negocios lucrativos, entendiendo por negocios lucrativos la especulación inmobiliaria, la especulación financiera, etcétera, etcétera, son espectaculares, eso no tiene vuelta de hoja. Pero claro, cuando examinas las cifras, pues hombre, resultan muy difíciles de creer. Por ejemplo, la diócesis de Ávila, que es una diócesis pequeñita, porque es una población pequeñita, Ávila es muy bonita, pero casi es un pueblo grande. Imagínense ustedes las poblaciones de alrededor de la capital de la provincia. Bueno, tiene unos ingresos espectaculares por alquileres de inmuebles, rendimientos inmobiliarios, etcétera, etcétera. Esto es verosímil. No pensamos que el obispo de Ávila se haya vuelto loco y esté dando unas cifras superiores a las reales. Pero es que, claro, luego miras las de Madrid y Barcelona, y resulta que en Madrid y Barcelona hay menos inversión en inmuebles, hay menos beneficio que en Ávila. Pues a lo mejor es verdad, ¿eh? A lo mejor es verdad, ¿eh? El obispo de Ávila, los que ven que son unos linces a la hora de levantar fondos, los mandan de obispos a Ávila. A lo mejor puede ser. Pero claro, da la sensación de que más bien el obispo de Ávila, por las razones que sea, pues hombre, sobre poco más o menos cuenta el dinero que gana la diócesis, por ejemplo, alquilando inmuebles, mientras que en Madrid y Barcelona, pues eso, en fin, han conseguido más caro, lo oculto, lo escondo, etcétera, etcétera, y entonces resulta que en Madrid hay menos patrimonio inmobiliario que en Ávila. ¿Se lo cree eso a alguien? Pues hombre, todo depende de la buena fe que tengas, ¿no? Yo, sinceramente, no me creo que en Madrid y Barcelona la diócesis tiene menos patrimonio inmobiliario que en Ávila y que además le renta menos. O sea, es que sinceramente no me lo creo. Es que estoy convencido de que es mentira. Pero, en fin, con todo y con eso, las cifras son unas cifras espectaculares. Y algunas de estas cifras van saliendo porque, claro, ahora hay que negociar toda la historia del IBI y, claro, hombre, puedes decir que tiene cierta lógica que no se pague el IBI de la Catedral de Burgos o de la Catedral de Córdoba, a pesar de que la Catedral de Córdoba da un dineral con las dichosas visitas, porque para ver la mezquita y todo lo demás, pues tienes que pagar. No queda nada claro que sobre eso se declare un solo céntimo. Es algo verdaderamente maravilloso. Monte usted un museo en su casa y aunque ingrese mucho menos que por ver la mezquita de Córdoba, a ver si le dejan a usted tener el museo en casa, cobrar entrada y luego no declarar. Pero bueno, en cualquiera de los casos, pues bueno, digamos que los inmuebles que son de uso exclusivamente religioso, puedes entender que no paguen el IBI. Es discutible, pero bueno, hasta cierto punto lo puedes entender. Pero claro, que no se pague el IBI de todos los edificios, cuando esos edificios pues son, en fin, un mollar negocio inmobiliario, porque por ejemplo se alquilan y son locales y son pisos, etcétera, etcétera. Hombre, esto canta la Traviata. Hace un año y pico fue la ministra Carmen Calva al Vaticano a discutir esto con Parolin. Parolin es un personaje de vida privada con marejadillas, es decir, además es muy mayor, le interesa más su vida íntima que otro tipo de historias. No sabemos lo que acabó sacando el limpio de la entrevista con Parolin. Parece ser que, entre otras cosas, que iban a desenterrar a Franco del Valle de los Caídos y no se iba a mover nadie. Pero claro, quedó en el aire algunos de los aspectos mollares, como es, primero, por un lado, los pingües negocios por los que no se paga un céntimo, y luego la historia de las inmatriculaciones, que ya le dedicaremos en los próximos días a algún editorial, porque finalmente hay un informe que dice que hay 30,000+ inmatriculaciones que hizo la Iglesia Católica por el artículo 33. y de estas inmatriculaciones, estas son las que conocemos en un periodo de tiempo, porque hay algunos especialistas que dicen que en vez de 30 y tantas, casi 40.000, en realidad se acercarían a 100.000 inmatriculaciones, porque muchas de las inmatriculaciones se inmatriculó como un inmueble, lo que en realidad eran varios inmuebles de los que se apoderó la Iglesia Católica gracias a una reforma de la ley hipotecaria que impulsó Aznar en conchavamiento con el cardenal Rouco, ya saben, el de esa diócesis que tiene menos ingresos que la diócesis de Ávila en materia de especulación inmobiliaria, y que además pues se dio la circunstancia de que, claro, las inmatriculaciones incluyeron de todo. Por ejemplo, se ha ido descubriendo que por lo menos la mitad de las inmatriculaciones no tenían nada que ver con locales de culto o afectos al culto o cosa parecida, ¿eh? Lo mismo era un garaje que una tierra de labor, que un prado, que lo que fuera, y ahí todo lo inmatricularon y arreando que gerundio, pues eso fueron decenas de miles de inmuebles. En muchos casos, además, insisto, según los expertos, algún inmueble que se inscribió como un solo inmueble, en realidad eran varios inmuebles sumados, ¿no? Según alguna de las fuentes con las que se ha manejado, quien ahora se dirige a ustedes, pues había un inmueble que era dudoso que fuera de la Iglesia Católica, pero que podías pensar que sí, y de paso inscribieron todos los de alrededor y se quedaron con ellos tan panchos, lo cual verdaderamente es tremendo. España funciona así desde hace siglos y así nos va. A eso hemos dedicado el editorial, pero seguiremos con ello, porque claro, ahora mismo este es un tema en el cual el gobierno actual va a intentar efectivamente forzar que los medios de la Iglesia Católica no les sean demasiado negativos, que no sean muy agresivos con la cuestión de la eutanasia ni cosa parecida, entre otras cosas porque tienen a la Conferencia Episcopal cogida por las inmatriculaciones y por el IBI. Y ahí estamos hablando de millones, de muchos millones de euros que la Iglesia Católica consigue no pagar y consigue quedarse con ellos. Y eso es un patrimonio no pequeño. Fíjense ustedes que solamente con los fondos del impuesto sobre la renta, que Zapatero, con todo lo anticlerical que era, más que duplicó la parte que iba a parar a la Iglesia Católica, así puede ser uno todo lo anticlerical que quiera, solamente con esos fondos, eso invertido, proporciona todos los años decenas de millones de euros a la Iglesia Católica, es decir, miles de millones de las antiguas pesetas. Es un negocio bárbaro, realmente. Pero dejamos ese tema aparte y vamos a entrar en nuestro boletín de hoy y vamos a entrar en eso que se llama el Delcy-Gate. Ya saben ustedes que no vamos a decir que sea la número dos del régimen, pero sí una de las personas más importantes del régimen bolivariano en Venezuela es Delcy Rodríguez, y Delcy Rodríguez apareció el pasado 20 de enero por Barajas y ahí se armó la de San Quintín, porque claro, lo que supuestamente iba a ser una reunión con el ministro Ábalos y tenía que pasar desapercibida, pues al final empezó a salir por todas partes. Como en el caso del marido Golfo, que al que han pescado en flagrante adulterio, pero que no lo quiere reconocer, Ábalos empezó a negar todo, no se le pasó por la cabeza que pudiera tener una versión para contar, pues sí, me he encontrado con ella, pero por esto, lo otro y lo más allá, no tiene más importancia, y acabar con ello, pues empezó negando todo. Es decir, mentira que me han visto besándome con una rubia. Luego, bueno, sí estaba con la rubia, pero no me estaba besando con ella. O sea, nada más. No era cierto que le estuviera acariciando el pecho, es que le estaba viendo a ver cómo le latía el corazón. En fin, no, pues acumulando ese tipo de mentiras, la esposa engañada cada vez se enfurece más y esto acaba como el rosario de la aurora. Y claro, Ábalos pues iba diciendo primero que no, luego que un poquito, luego que en fin, etcétera, luego que no fue ilegal, y claro, la cosa se ha ido estropeando cada vez más. A medida que han ido apareciendo detalles, pues la cosa ha sido peor, porque claro, cuando decía, bueno, es que fue en ese transbordo, en ese cambio que hay que hacer de un avión a otro, pues bueno, podías decir, hombre, exactamente no era territorio español, es como territorio internacional, eso es, pues en fin, no es exactamente zona Schengen. El que se lo quiera creer, que se lo quiera, se lo crea, pero bueno, en fin, no es que fuera una defensa muy sólida, pero bueno, Vale, si te pillan de buenas lo das por bueno, pero claro, luego han salido las fotos de cómo bajaba del avión, de cómo caminaba por el territorio español, que es el avión y que es zona Schengen, de cómo además se encontraba en una sala, en fin, ya la cosa se ha ido complicando. Y para terminar, luego aparecen 40 maletas que descarga. Claro, de las 40 maletas ya es complicado, porque dices, bueno, si hubiera sido un maletín, pues siempre te pueden decir que era el neceser de Delsi o cualquiera de estas cosas y la cosa va medio pasando, pero 40 maletas son muchas maletas, ¿eh? Previsiblemente, esta es nuestra hipótesis, pero no pasa de ser una hipótesis, documentación muy comprometedora para el Partido Socialista y especialmente para Rodríguez Zapatero, documentación que efectivamente se entrega al gobierno de Sánchez para que a Zapatero y a antiguos compañeros socialistas pues no los acabe empitonando la justicia internacional. Esta es nuestra hipótesis de trabajo. Hay quien piensa que era dinero, puede que haya algo de dinero. La idea de que era dinero para montar un golpe de Estado en España, esto nos parece novelesco. O sea, esto forma parte de esas elucubraciones que se le ocurre al exilio venezolano y que, vamos, como base de una novela de acción no están mal, pero no tienen punto de contacto con la realidad, porque es que en España, para seguir en el poder, Pedro Sánchez no necesita dar un golpe de Estado, o sea, no le hace ninguna falta. Y además hemos vivido cosas en los últimos 15 años en España que demuestran que no necesitas dinero venezolano para eso. Incluso para que se produzca un atentado y mueran más de 100 personas no ha hecho falta ningún tipo de dinero extranjero, ni contribución extranjera, ni cosa parecida. Y no nos vamos a engañar, los jueces bizcochables y los periodistas bizcochables existen hace mucho tiempo y no se ha necesitado el dinero de Venezuela. O sea, eso es pensar por pensar y además pensar que, bueno, así no va a haber elecciones nunca más, pero si en la misma Venezuela hay elecciones, estarán amañadas, serán una burla, etcétera, pero ni en Venezuela se han permitido suprimir unas elecciones. ¿En qué cabeza cabe que en España van a suprimir unas elecciones con el gran negocio que son las elecciones para los amiguetes del partido? ¿Pero en qué cabeza cabe que se van a suprimir? ¿Ustedes saben el dinero que lleva una campaña electoral, unas elecciones, y la gente que gana dinero con eso? ¿Pero por qué se va a suprimir eso si además las elecciones seguramente las vas a ganar? O sea, Eso es de esas imaginaciones que tienen generalmente los hispanos y que tienen un lejano punto de contacto con la realidad de sus países. Tampoco vayan a creer ustedes que es la realidad de sus países. Insistimos, en Venezuela no han dejado de celebrarse elecciones. Serán amañadas o no, pero las elecciones se celebran. Fíjense ustedes, dentro de la Unión Europea, España, como para decir que no hay más elecciones y que llega el Soviet al poder. Eso es un disparate y eso es colocarse en otros tiempos. Pero claro, siguen apareciendo datos. Y una de las historias que, claro, coloca en situación muy delicada al actual gobierno y sobre todo al ministro Ábalos, es que primero el Partido Popular ha pedido que no se destruyan los vídeos, porque al cabo de un mes hay que destruirlos, y entonces el Partido Popular ha presentado una petición en un juzgado diciendo no destruyan ustedes estas imágenes, porque pueden tener material que demuestre una acción delictiva, por ejemplo, que el gobierno español ha pasado olímpicamente de las decisiones del Consejo de la Unión Europea sobre el régimen de Venezuela, y la otra que de pronto, porque aquí siempre, al final las cosas siempre acaban apareciendo por esto, pues un vigilante que andaba por allí pues ha dicho que, vamos, él se sabe al minuto lo que sucedió entre Delsi y Ábalos. Para que tengas una empresa de seguridad, en vez de tener una empresa pública, que si fuera una empresa pública el vigilante no hubiera dicho ni mu, porque sería funcionario, pero como nos dedicamos a privatizar ciertos servicios, pues luego viene la justicia cósmica y va y te castiga, y aquí puede suceder del todo. Yo no tengo la sensación de que esto al final vaya a acabar en nada grave para Ábalos. Lo digo sinceramente, me llevaría una sorpresa si Ábalos al final tuviera que dimitir. Más allá de algún, hay que ver qué chapuceros sois al sur de los Pirineos, no esperaría mucho más en la Unión Europea. Se lo digo sinceramente, y si no es así, pues aceptaré encantado de la vida que me he equivocado en lo que hay. O sea, esa es la historia que hay. Pero yo creo que aquí la cosa no va a ir mucho más allá y que al final la única salida para entender esto va a ser que exista una acción de la justicia que determine exactamente la relación entre el Partido Socialista y la dictadura bolivariana. Porque si se fijan ustedes, de Podemos ya no se habla. Es decir, aquí ha quedado de manifiesto lo que nosotros dijimos desde el primer día, que el principal implicado es el Partido Socialista y que en esa implicación Zapatero tiene un papel de primerísimo orden. Zapatero, además, que lleva ya varios días diciendo que el acuerdo entre la oposición y Maduro prácticamente está ultimado. Malo, malo. Nos tranquiliza un poco que Zapatero es gafe y si él dice que va a ir bien, como pasó con la Feria del Móvil en Barcelona, pues lo más seguro es que vaya mal. Pero de todas formas, ya que lo vaya diciendo, es inquietante, no es para estar tranquilo. En cualquiera de los casos, al fin y a la postre, aquí lo que queda de manifiesto es que las oligarquías de los partidos tienen escasísima moralidad, que actúan como les parece bien y quieren, y que, por supuesto, eso quien lo pagan son ustedes. Porque cuando Zapatero en un momento determinado ayudaba económicamente a estas dictaduras bananeras, pues evidentemente no lo hacía con dinero de su bolsillo ni del Partido Socialista, lo hacía con el dinero de ustedes. Y cuando eso ha dejado de ser así y en un momento determinado pues han empezado a darles dinero, pues eso ha implicado también decisiones que a España le pueden hacer mucho daño y que por supuesto se van a pagar también con dinero de ustedes. Y esta es la cuestión de fondo. Y es terrible cómo en medio de toda la historia venezolana, aunque claro hay cosas que al final no puedes ocultar, los medios han ido sobre todo primero a cascar a Podemos, que todavía no tienen fuerza como para dar publicidades y por lo tanto los puedes atizar todo lo que quieras, luego a centrarse en Ábalos, pero a entrar en el fondo de la situación no han entrado prácticamente ninguno. Y esa es la cuestión esencial. En fin, examinamos estas y otras noticias de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Pues, como bien dices, ya se conoce como el Delcy Gate y apunta directamente al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, al menos lo que a los medios se refiere. Es tanto el oscurantismo en torno a este caso, al caso de la llegada en avión a territorio español de la mano derecha de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y de su reunión con el ministro español en el aeropuerto, que un juez de guardia ha ordenado a AENA que guarde las imágenes registradas por las cámaras de vigilancia el pasado 20 de enero en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Una orden dada por el juez tras una denuncia presentada por el Partido Popular. El auto del juzgado declara que los datos expuestos en la denuncia del Partido Popular, de ellos se desprenden indicios racionales de hecho delictivo, punto que encuentra apoyo en la Fiscalía. Y es que el caso se las trae. Primero, el gobierno socialista comunista negó el encuentro, incluso también negó que la vicepresidenta venezolana pisara suelo español, y hasta Nicolás Maduro se pronunció sobre el caso diciendo que lo que trató Ábalos en la reunión con Delcy Rodríguez era secreto. Preguntado sobre este caso, el ministro Ábalos negó el encuentro, después dijo que solo se cruzó con ella unas palabras, pero parece ser que durante la madrugada se reunió con ella en una sala VIP del aeropuerto durante casi más de 2 horas. Y además decía, cuando le preguntaron por el tema de Nicolás Maduro, que estaba ironizando, que parecía mentira que no conociéramos al presidente venezolano, eso le decía a los periodistas, que era una broma de él. El Ministerio del Interior también negaba todo, al igual que ahora está que la seguridad del aeropuerto, y ahora ven si está enmarañado el caso, que quien se atreve a desvelar el encuentro le expedientan. Esto le ha pasado a un vigilante de la zona VIP de Barajas que fue testigo del Delcy Gate. Un vigilante de una empresa privada desveló ante notario minuto a minuto cómo fue el encuentro. La postura del gobierno. Delcy Rodríguez no ha pisado territorio Schengen, pero su avión tocó tierra y en estos vídeos y fotografías se puede ver cómo pasea tranquilamente por la terminal del aeropuerto, que es territorio español. Si esto se confirma, España estaría contraviniendo una sanción del Consejo de la Unión Europea que sancionaba a 25 dirigentes de la República Bolivariana de Venezuela, entre los que se encontraba Delcy Rodríguez. Esta sanción establecía la prohibición de que viajaran a territorio de la Unión Europea, lo que incluye tránsitos y escalas en cualquier aeropuerto de la Unión Europea, algo que España debía cumplir. Si a la vicepresidenta de Maduro se le ha permitido pisar territorio español y encima se ha reunido con el ministro español, el juez que lleva ahora el caso apunta que estarían incurriendo en delito de desobediencia a autoridad judicial. El Partido Popular, por miedo a que estas imágenes desaparecieran misteriosamente o fueran destruidas, pues presentaba una denuncia que, como hemos dicho, ha sido admitida a trámite. Lo hacía un juzgado de Madrid que requería a ENA que guarde estas imágenes, porque ya saben que solo tienen obligación a guardarlas durante un mes, a no ser pues que un juez diga que las mantenga. Esta cinta, en estas, está en la clave por donde se movió la mano derecha de Maduro, si se subió el ministro Ábalos al avión, si se reunieron durante 2 horas, si hubo intercambio de maletas, hasta 40 se habla, en las que dicen que podrían llevar droga, dinero, oro o, como pensamos nosotros, documentación comprometida para el gobierno socialista. Además, hay que decir que Santiago Abascal, líder de Vox, también ha registrado una querella en el Tribunal Supremo contra Ábalos por prevaricación administrativa por saltarse la decisión del Consejo de la Unión Europea. También el Partido Ciudadanos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el ministro, también por un presunto delito de prevaricación y otro de desobediencia. Hay que decir que José Luis Ábalos, ministro de Transportes, dice estar muy tranquilo y asegura que no va a participar en el espectáculo del Delcy Gate.
En fin, y aquí no acaba la historia, porque nosotros ya les advertimos también, es decir, cuando todos estaban a ver en cómo enganchaban a Pablo Iglesias o a Errejón o a Monedero, etcétera, estos son tienta, vamos, son de desecho y tienta, ¿eh? O sea, y los que no se hayan dado cuenta, es que no se han dado cuenta de lo que hay. O sea, podemos entender que los aborrezcan, ¿eh? No es algo que se nos escape de nuestro entendimiento, pero de ahí a que los quieras convertir en lo que no son porque no tienen talla para ello. O sea, pobres profesorcillos de una universidad tan deteriorada como la española, intentando ver de qué viven, y alguno vaya si lo ha conseguido porque ha entrado en política y se ha comprado un casoplón que, vamos, no lo hubieran soñado ni borrachos sus antecesores, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, aquí el problema es el Partido Socialista, es un problema muy serio y viene desde la etapa de Zapatero. Naturalmente, esto explicaría, por ejemplo, el dinero que en su día le dio la dictadura chavista a Raúl Morodo, que fue el embajador que tuvo Zapatero en Caracas. El dinero que pudo salir de Venezuela, desde PDVSA, hacia territorios socialistas, la Fiscalía calcula que puede andar en torno a los 350 millones de euros. No es una cantidad fea, es una cantidad muy bonita. O sea, 350 millones de euros, oye, es una cantidad curiosita. El dinero que de alguna manera pasó por manos de Morodo, etcétera, etcétera, bueno, pues aquí estamos hablando de cerca de 15 millones de euros, que francamente ya está bien, ¿eh? Cerca de 15 millones de euros da para muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Y parece ser, pues, que Raúl Morodo empleó ese dinero canalizándolo hacia sociedades en Suiza, en Panamá, en San Vicente, en Granadinas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la pregunta del millón, nunca mejor dicho, es si Morodo actuaba por cuenta propia o estaba actuando por cuenta del Partido Socialista y de Rodríguez Zapatero. Porque 15 millones de euros es mucho dinero para corromper a un embajador. Sinceramente, entre otras cosas, porque el embajador no tiene un poder que justifique gastarse en él 15 millones de euros. Las cosas como son. El embajador tiene una cierta capacidad, en fin, el kilo de embajador pues está a determinada cifra y 15 millones son muchos millones. Y aquí todo hace pensar que efectivamente Morodo iba desviando ese dinero y que seguramente al final ese dinero acababa en los bolsillos, en las arcas del Partido Socialista, en los bolsillos de Zapatero o vaya usted a saber de quién. Eso es lo más razonable. Pero de momento a Morodo le ha caído el muerto encima. A lo mejor la agencia tributaria ha ido a por él inmediatamente por un delito de evasión fiscal o algo así, pero no sé por qué nos da la sensación de que la agencia tributaria no está haciendo nada, nada, nada contra Morodo. Que ya es llamativo, ¿no? Porque usted deja de pagar el trimestre del IVA que en justicia no debería pagar porque todavía no se lo han pagado a usted y llega a la agencia tributaria y le embarga la cuenta corriente en el banco. Y no le quiero contar si forma parte de pronto de un coto sobre el que deciden caer los sicarios de la agencia tributaria para cobrar su bonus. Bueno, es que lo despellejan vivo a usted. Es más, hasta puede que le dé la razón la justicia y, sin embargo, la agencia tributaria insiste, a ver si mientras tanto usted se muere y no recupera lo suyo, o se desmoraliza, o algo de este tipo. Oye, con Morodo no se les ve, no se sabe que hayan, vamos, que son unos hijos de Satanás, dicho sea de paso, ¿no? O sea, si es corrupto socialista o lo que sea, o corrupto nacionalista catalán como Puyol, no pasa nada. Es más, en el caso de Puyol, han esperado a que prescriba la causa para que inmediatamente decir, bueno, como ya ha prescrito, no se puede hacer nada. Ahora, ¿qué es usted una persona trabajadora, decente, honrada? Ahí caen los sicarios para destrozarle la vida. Claro, en este caso el fiscal está imputando a Morodo delitos de falsedad documental, corrupción en transacciones internacionales, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública. Menos mal que lo hace el fiscal, porque como estemos esperando a que lo hagan los sicarios de la agencia tributaria, nos podemos morir sentados. Claro, esto es así. Pero fíjense ustedes que al final todo se está orientando en la dirección que nosotros les dijimos hace más de un mes. Cuando esto empezó, toda la historia es, vienen para que ayuden a los de Podemos. Ya Podemos no lo menciona a nadie, porque esa interpretación solo podía ser fruto de la ignorancia, de la estupidez o del deseo de intoxicar. En algún caso, a lo mejor, hasta una combinación de las tres. Pero luego, al final, la realidad es la que es, y la realidad es donde nosotros apuntamos desde el primer minuto. Ahí es el Partido Socialista con Zapatero a la cabeza. Ese es el gran problema. Y efectivamente, todo lo que va estallando finalmente va en esa dirección. Luego ya veremos en qué termina, ¿no? Pues a lo mejor en un tironcillo de orejas en Europa, no mucho más de un tironcillo de orejas, porque es que el ministro de Asuntos Exteriores en Europa es Borrell, que aparte de catalán, pues es del Partido Socialista y entonces va a parar el golpe, claro. No va a ser él el que le pegue un bofetón a su propio partido, ¿no? Pero fíjense que lo que nosotros dijimos desde el principio es finalmente lo que se está viendo con el paso del tiempo.
La Audiencia Nacional ha dado orden de rastrear el dinero final de por lo menos 14,5 millones de euros que controló durante los últimos años la trama de Raúl Morodo, el ex embajador de España en Venezuela, durante el gobierno de Zapatero. Anticorrupción desvela que el ex embajador utilizó sociedades en Suiza y Panamá y también investiga operaciones en San Vicente y las Granadinas por medio de una nueva sociedad offshore de nombre Lakeside Overseas, LTD. Ha sido el juez Santiago Pedraz quien ha reclamado a las entidades financieras, a los registradores, a los notarios, los datos de más de 30 operaciones realizadas con fondos desviados de la petrolera PDVSA. Este desvío se hacía a través de asesorías ficticias. El modus operandi, empresas en las que participaban su hijo y las exmujeres de ambos, de su hijo y del mismo, del Morodo. También estaban imputados sus socios y sus mujeres. Uno de ellos, Juan Carlos Márquez, exdirectivo de la petrolera, declaró que Morodo gestionaba directamente los pagos millonarios con Rafael Ramírez, el ministro del Petróleo, y hombre de máxima confianza de Hugo Chávez, quien le ordenó que se limitara a dar el visto bueno a unas operaciones para las que solo debería rendirle cuentas a él. 48 horas después de su confesión, apareció muerto en sus oficinas de Madrid, tras dejar una carta de despedida que obra en manos de la policía. El Ministerio Público imputa a Morodo los delitos de falsedad documental, corrupción en las transacciones internacionales, blanqueo de capitales y delito contra la hacienda pública.
En fin, son cosas verdaderamente tremendas, pero insistimos, es lo que nosotros llevamos diciendo desde el principio. Por cierto, igual que llevamos años diciendo que Ada Colau es una plaga bíblica para Barcelona. O sea, será la alcaldesa de Barcelona, pero es una plaga bíblica. O sea, si en su momento el Señor, en su inmensa misericordia, para sacar al pueblo de Israel de Egipto, en vez de empezar a enviar las plagas de que el agua del Nilo se convierte en sangre y vienen las langostas y tal, hubiera mandado a Ada Colau, bueno, los israelitas se habían ahorrado un montón de plagas, los egipcios igual, y seguramente ni siquiera hubieran muerto los primogénitos egipcios, incluido el del faraón. O sea, lo de Ada Colau es una desgracia, hombre, salvo para su tronco, que efectivamente su maromo ya lo colocó desde el primer día en el Ayuntamiento de Barcelona, pero es una verdadera desgracia. Luego, con poner carita de buena en los vídeos y decir estas cosas que suele decir, pues se pensará que habrá gente a la que le da el pego, pero es que verdaderamente es una desgracia. Última ocurrencia de Ada Colau, pues va a subir el impuesto de terrazas en torno al 1100%. Esto es algo fantástico, porque en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la Plaza Real, se calcula que sube más de un 1000% el impuesto de terraza, que ya saben ustedes, pues es poner una mesa fuera para que la gente, aprovechando el buen tiempo, la Coca-Cola, el café, la cerveza, se la tome al aire libre. Esto significa que algunos de estos establecimientos van a pasar de pagar 4.000 euros anuales por poner terrazas a pagar cerca de 50.000. Ahora, ustedes piensen un poco, pero ¿cuántos cafés, cuántas horchatas y cuántas fantas de naranja hay que despachar para pagar un impuesto de 50.000 euros al año? Teniendo en cuenta que en Barcelona hay muchos días que hace buen tiempo, pero también hay días desapacibles que no apetece lo más mínimo sacar las mesas de terraza y, vamos, tomarte el café tiritando de frío o viendo cómo se te llena de hojas o se te llena de gotas de lluvia. O sea, es que esto es tremendo. Claro, esto es algo tremendo, pero encima, para terminarlo de arreglar, si dijeras, bueno, que claro, hay una afluencia en Barcelona tremenda, ¿no? Se forman colas para sentarse en una terraza y tomarse dos cafés, se toman los cafés deprisa corriendo y inmediatamente se sientan otros cuatro, etcétera. Hay una seguridad tremenda, pero si hay una inseguridad tremenda en Barcelona que tiene mucho que ver con la pésima, zarrapastrosa gestión de Ada Colau. Hay una inseguridad tremenda. Barcelona es una ciudad muy insegura. E incluso en situaciones como estas, pues es tremendamente insegura. Y cuando te aparecen ya porque ha habido algún problema, pues resulta que, bueno, ya los delincuentes, a saber dónde los encuentran, e incluso hay establecimientos del gremio de la hostelería que han terminado por contratar su propio servicio de seguridad, porque el ayuntamiento no les garantiza esa seguridad. Luego, pues uno puede hablar de la mano negra y uno puede hablar de lo que quiera. Aquí lo único que hay es una gestión negra, en el peor sentido del término, que es la de Ada Colau, que es una vergüenza. Y claro, pues ¿quién va a ir a Barcelona? O sea, Barcelona es una ciudad pestada hoy. Si para no ir al famoso congreso del móvil hasta se inventaron lo del coronavirus como causa para retirarse y no ir. Bueno, pues no hagan ustedes caso, sigan votando a Ada Colau y aquello pues acabará siendo un agujero todavía más profundo del que es ahora. Es que puede caber en cabeza humana que se suba un impuesto de terrazas un 1000%. Hombre, por amor de Dios, o sea, uno puede entender que se suba algo, pero vamos a ver quién puede acabar queriendo tener un establecimiento, pero calculen ustedes la cantidad de horchatas que hay que despachar, de granizados de limón, de lo que ustedes quieran, para de pronto un impuesto que ya pagabas 4.000 euros al año, que no es ninguna fruslería, de pronto encontrarte con que vas a pagar casi 50.000. O sea, pero es que es algo delirante. O sea, Ada Colau es la delincuencia convertida en política, lo ha sido siempre. Y además es una gran demagoga y una fresca y tiene una capacidad para enredar a la gente como la cobra antes de tragarse al ratoncillo. Pero esto verdaderamente es bochornoso. Ustedes comprenderán lo que te pueden llegar a pedir por una horchata si tienen que pagar el impuesto. Pues hombre, en fin, pidan ustedes un crédito para pagar las bebidas del verano en Barcelona, porque puede ser algo verdaderamente tremendo. Es bochornoso, pero eso es Ada Colau. Y eso es Barcelona. Es triste, pero es una realidad innegable.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha decidido subir la tasa municipal que pagan los hosteleros por poder poner mesas de terraza en la vía pública. Lo ha hecho gracias al apoyo del Partido Socialista Catalán. Los empresarios que más han notado el aumento de estos impuestos han sido los de la Plaza Real, donde algunos calculan que les han subido la tasa más de un 1.100%. Pasan de pagar algo más de 4.000 euros anuales a desembolsar alrededor de 50.000. Una brutal subida de las tasas municipales a las terrazas. Los hoteleros denuncian que nadie les ha avisado de esta medida y que no saben cómo van a hacer frente a esto. Dicen que inevitablemente les va a llevar a tener que despedir gente, no van a poder contratar en ningún caso o incluso muchos van a tener que cerrar los negocios. El pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento aprobó, con el respaldo de En Comú Podem y el Partido Socialista Catalán, una subida de impuestos generalizada a las terrazas de toda la ciudad. Y decíamos que en esta Plaza Real se acentúa porque, según la normativa, este área ha pasado de ser considerada CA, es decir, una escala que mide la capacidad económica y turística de las distintas áreas de Barcelona. Entonces, según en qué área estén, pagan más o menos estas terrazas. A esto hay que sumar el tasazo que cobra la alcaldesa Colau de 4 euros por noche que impuso a los turistas que visitan la ciudad. Un recargo en el impuesto de estancias en establecimientos turísticos, una tasa turística. Los empresarios están escandalizados, dicen que ni siquiera cubre los gastos. Llevan además meses quejándose de la inseguridad que se ha instalado en el área central de Barcelona, especialmente en la zona de las Ramblas. Afirman que la Guardia Urbana, cuando la llaman ante cualquier incidente, tardan entre media hora y 40 minutos en llegar. Eso cuando llegan, muchos han tenido que contratar su propio servicio de seguridad.
En fin, algo, se mire como se mire, absolutamente bochornoso. Bueno, vamos con una noticia muy bonita, que hay que explicarles bien porque si no se van a perder ustedes en la cortina de humo. Y esta noticia es muy bonita. Vamos a ver, en estos momentos el régimen de Maduro, el régimen bolivariano en Venezuela, que está loco por mantenerse en el poder y que además hace ya años, porque Maduro puede ser muy bruto, pero tampoco es idiota del todo, se percató de que la única salida para mantenerse en el poder es seguir pagando a las Fuerzas Armadas y seguir pagando a las fuerzas policiales, y eso solo lo puede hacer mediante el recurso a las inmensas riquezas naturales de Venezuela, pues últimamente está pensando en vender PDVSA. Entonces, PDVSA en su época era la joya de la corona del petróleo venezolano, empresa pública, que funcionaba mal, ¿eh? No les digan a ustedes que funcionaba bien, porque siempre ha funcionado mal, porque siempre ha habido mucha corrupción y mucha incompetencia y mucho latrocinio. Claro, ya en los últimos años del régimen bolivariano todavía ha funcionado peor, ¿eh? Hay que reconocer que aquello no funcionaba todo lo bien que tenía que funcionar y ahora, bueno, ya en los últimos años eso ha sido un desastre. Y en medio de la situación económica en la que está el régimen, pues de pronto el régimen dice, pues vendemos PDVSA. Nos quitamos el muerto de tener que intentar gestionarlo bien, que no hay manera. Nos quitamos el muerto de los gastos de mantenimiento, nos van a dar un caudal y efectivamente con ese caudal, pues oye, aguantamos unos años, porque va diciendo por ahí el imbécil, es decir, Zapatero, que ya casi tenemos cerrado el acuerdo con la oposición. Y esto no debe ser mentira, porque los cuatro dirigentes importantes que fueron a recibir a Guaidó el otro día son todos socialistas y son de oposición venezolana bizcochable. Entonces, claro, empieza a verse los novios que pueden comprar PDVSA. Entre esos novios, pues está Repsol, que hombre, lo tiene difícil Repsol, las cosas como son, más que nada porque Repsol está en manos de los nacionalistas catalanes y esos son capaces de pegarse una puñalada en la tripa con tal de perjudicar a España. Entonces, el pensar que España se hiciera con PDVSA, no dependiera de los petróleos de otros lugares y tal, eso no lo sueña. Está Rosneft, que es la empresa rusa de petróleo, y está Chevron. Chevron, que es una gran multinacional norteamericana que no ha dejado de comerciar con Maduro durante todos estos años. Y eso sí, si tú, por ejemplo, le querías vender a Maduro pues cinturones de pantalón, pues podía llegar a Estados Unidos y pegarte en la cresta por querer comerciar con Maduro. Pero si tú eras Chevron, que es una compañía multinacional norteamericana, expresamente la Casa Blanca te excluía de las sanciones para que siguieras comerciando con Maduro. Y alguno dirá, bueno, pero así Maduro dura más. Bueno, durará más, pero Chevron se lleva el dinero y llegado el caso, estamos en año electoral, las campañas electorales en Estados Unidos son caras. En fin, Chevron puede ser generosa con el actual inquilino de la Casa Blanca en su campaña electoral porque, a fin de cuentas, él ha sido sensible a la hora de ver que no puede sancionar a Chevron. En medio de esta historia de a ver quién se queda con PDVSA, empieza a circularse que Rosneft tiene más posibilidades. No por afinidades ideológicas, como hay gente que dice de manera muy ignorante o muy maliciosa, sino porque Venezuela le debe mucho dinero de préstamos a Rusia. Y claro, Rusia quiere cobrar como sea. Es decir, si se lo dan en oro, vale. Si se lo dan en petróleo, vale. Si se lo dan en lo que sea, vale, pero que les paguen. Porque además, y esto ya provocó hace cosa de un año sus tensiones entre Rusia y Venezuela, a China sí que la pagan puntualmente, pero a Rusia la pagan tarde, mal y nunca. Y entonces empezaba a sonar que efectivamente lo que sucedía con Rusia es que se podía acabar quedando con Rosneft se podía acabar quedando con PDVSA, aunque solo fuera para pagar una parte de la deuda que tiene Venezuela con Rusia, porque los préstamos hay que pagarlos, seas la dictadura bolivariana o seas la República Italiana. Entonces, ¿qué sucede? Sucede algo muy bonito, muy bonito. Y es que coge la Casa Blanca y dice, voy a sancionar a Rosneft por tener relaciones con el régimen venezolano. Y uno diría, hombre, ¿por qué no sancionas también a Chevron, que las tiene? Hombre, pues porque Chevron es norteamericano y Rosneft es rusa. O sea, bueno, pero eso no tiene mucho que ver con los derechos humanos. No tiene nada que ver con los derechos humanos, pero money is money, business business, y esto es lo que hay. Pero ahí además se produce otra jugada maravillosa. En el momento en que la Casa Blanca anuncia que sanciona a la filial de Rosneft que tiene tratos con Maduro, PDVSA cae de precio, porque ya Rosneft no la va a comprar, además Rosneft baja el precio también, porque Estados Unidos anuncia que la va a sancionar, etcétera, y entonces eso que hay que comprar resulta que es mucho más barato, porque ha caído de precio en la bolsa. Y si cae de precio y solo lo puede comprar Chevron, ¿quién se beneficia aquí? Bingo, Chevron. Es decir, aquí lo que hay es una operación. Tampoco hay que ser un genio para verlo, pero hay gente que no se entera de ello. Hay una operación muy bien pensada para que al final PDVSA acabe en manos de Chevron y además acabe en manos por cuatro perras. Luego queda bien porque dices, además les he atizado a los rusos por intervenir en Venezuela. Bueno, pues Chevron es a los rusos, parece mentira que no te has enterado. Entonces he atizado a los rusos por intervenir en Venezuela. Estoy defendiendo los derechos humanos. Se me cae la cotización de PDVSA, que vale mucho menos ahora. Culpo a los bolivarianos y digo, ven, por la gestión de los bolivarianos, ahora mismo PDVSA en 24 horas vale tantos miles de millones de dólares menos. Y a continuación viene la subasta y por el baratillo, ¿quién se queda con PDVSA a la una? Chevron. ¿Quién se queda a las dos? Chevron. ¿Quién se queda a las tres? Seguramente Chevron. Esta es la realidad de las jugadas internacionales, ¿eh? No intenten ustedes entenderla de acuerdo a las películas de James Bond, porque no se van a enterar. Es más, se van a acabar creyendo que la rubia es Delcy o cosas por el estilo. No. Intenten ustedes ver las operaciones, porque las operaciones no tienen desperdicio. Es decir, aquí estamos varios a ver si nos quedamos con PDVSA, que ahora mismo es un desastre. Pero, hombre, eso bien gestionado es una mina de oro, por no decir es una mina de petróleo. Tenemos que sacar de en medio a los rusos porque esos les deben mucho dinero y son el principal competidor. Le pegamos un golpe a los rusos. El precio de PDVSA todavía cae porque el que podía ser el principal novio, pues prácticamente lo hemos colocado fuera de combate. El novio Chevron se queda. Y aquí hay unas posibilidades de que al final sea Chevron quien se acabe quedando con el petróleo venezolano. Después de que no ha dejado ni un solo día de comerciar con Maduro y, por lo tanto, de ayudar a la dictadura bolivariana a mantenerse, verdaderamente impresionante. Y ahora les vamos a hacer dos preguntas como regalo adicional por la información de hoy sobre el último lío petrolero de Venezuela. Y ustedes se lo responden. Y ustedes se lo responden y sacan sus conclusiones. Si ustedes pudieran apoderarse de las riquezas naturales de Venezuela, que son inmensas, por cuatro perras, simplemente evitando que cayera la dictadura de Maduro, ¿ustedes derribarían a Maduro o lo mantendrían hasta que haya cedido por cuatro perras esas riquezas? Primera pregunta. Segunda pregunta. Si ustedes pudieran aprovechar el desastre terrible que es ahora mismo Venezuela, con 3 millones y pico de personas que se han ido por todo el mundo poniendo al régimen de Venezuela, cual no digan dueñas, es decir, tienen ustedes 3 millones y pico de agentes de propaganda contra Venezuela en concreto y el socialismo en general, actuando sin que les cuesten a ustedes un céntimo, ¿ustedes derribarían ese régimen o lo seguirían manteniendo? Vamos a hacerle otra pregunta más, y ustedes mismos se la responden. Si ustedes fueran a tener enfrente, en la carrera por la presidencia, a un adversario que es socialista y por lo tanto se puede identificar con Venezuela, con razón o sin ella, pero ustedes lo pueden identificar, y por lo tanto hacerle un daño terrible, porque no hay nada más que sacar las imágenes verdaderas o falsas de Venezuela y eso te hace un daño tremendo. ¿Ustedes trabajarían por derribar el régimen de Venezuela o intentarían evitar que se cayera solamente para poder presentar unas fotos que van a perjudicar enormemente a su rival en las próximas elecciones? Bueno, si ustedes saben responder a estas preguntas con un mínimo de sentido común, van a entender infinidad de cosas, muchísimas cosas. Vamos, a ustedes se les ha abierto los ojos en cuanto a la política y no estarán haciéndose preguntas tontas ni especulando sobre el porvenir de manera absurda ni nada. Simplemente han empezado a entender la realidad. Y la realidad no suele ser lo que cuentan los medios, que están bastante prostituidos, ni lo que cuentan los políticos, que cuentan lo que les puede beneficiar, no algo que se parezca necesariamente a la verdad. Ustedes van a entender perfectamente lo que está sucediendo. Esto no quita un ápice lo malvado que es Maduro, los sicarios de Maduro y la madre que parió a Maduro. O sea, eso no tiene nada que ver con esto. Pero a la hora de entender determinadas jugadas, seguramente ustedes las entienden mejor. Y claro, efectivamente, no. Hay gente a la que no le perjudica la permanencia del régimen de Maduro. Todo lo contrario, le beneficia muchísimo. Bueno, pero ya hay 2 millones y medio que se han marchado. Bueno, y si hay 6, mejor. porque hay 6 millones por ahí soltando pestes del socialismo, de Maduro, del régimen de ayudas estatales, etcétera, etcétera. Mejor. Y si hay 10 millones, mejor. Porque además acaban casi todos en países de alrededor, ¿no? Algunos llegan hasta los Estados Unidos, pero en su mayoría se quedan en países de alrededor. Piensen ustedes en esto, reflexionen un poco, dedíquenle 5 minutillos, 3 minutillos a pensar en ello, y verán cómo comprenden toda la crisis de Venezuela muchísimo mejor.
Pues desde luego que sí, se comprende mucho mejor. César, el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que va a imponer sanciones a Rosneft Trading y a uno de sus directores, Didier Casimiro, por su colaboración con Venezuela. Estados Unidos acusa a Rosneft Trading de gestionar las exportaciones de petróleo de Venezuela para eludir las sanciones que Washington aplica al país sudamericano. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dado 90 días de plazo para que las compañías suspendan los negocios que están realizando con esta firma. El secretario Steven Mnuchin, en un comunicado, afirmaba lo siguiente: la compañía y su presidente negociaron la venta y el transporte de crudo venezolano, y Estados Unidos está decidido a evitar el saqueo de los activos petroleros de Venezuela por el corrupto régimen de Maduro. Rosneft Trading S.A. se creó para ayudar a Rosneft Oil Company y llevar a cabo sus actividades en el extranjero. Sus principales actividades son marketing y distribución, incluyendo el comercio, el procesamiento y el transporte de materias primas, en particular el petróleo sin refinar y productos derivados del petróleo. En medio de las sanciones contra el régimen de Maduro y PDVSA, Rusia se ha convertido en la segunda fuente de petróleo para Estados Unidos, con más de 20 millones de barriles exportados en octubre. Rosneft ha sido además el principal cargador de crudo de Venezuela, que se destina principalmente a las refinerías de India y China. La compañía, controlada por el gobierno del presidente ruso Putin, ha prestado más de 6.000 millones de dólares a PDVSA a cambio de crudo. Las sanciones a la petrolera rusa por parte de los Estados Unidos, como ha explicado muy bien César, ha sido una maniobra del gobierno de los Estados Unidos para que la petrolera estadounidense Chevron se quede con PDVSA. Hay que decir que el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha asegurado hoy que las sanciones impuestas por Estados Unidos a la filial de la petrolera rusa son ilegítimas desde el punto de vista del derecho internacional y que en ningún caso van a influir en las relaciones de Rusia con Venezuela.
En fin, son de estas cosas que suceden y si ustedes las analizan, si es que se ven con mucha claridad. Ahora, si están ustedes en la tontería de que todavía estamos en la Guerra Fría y cosas de ese tipo, es que no se van a enterar ustedes de nada. Porque es como pretender analizar la situación de lo que pasaba en la época de la Guerra Fría sobre la base de lo que sucedía antes de la Primera Guerra Mundial, cuando existía todavía el Imperio Austrohúngaro. Y claro, la Guerra Fría, pues es que se acabó hace 30 años. Esto incluso ha habido presidentes como Bush, hijo, que lo reconoció en su día, pero en fin, parece ser que no le escuchó nadie. Y entonces estamos viviendo en otro mundo. Y en ese otro mundo, vamos a ver, los paradigmas son diferentes. Y determinadas situaciones hay que entenderlas tal como son. Entonces, ¿nos parecen mal las sanciones a Rosneft? Vamos a ver, no es que nos parezcan mal. Es que nos parece que son una demostración de clara hipocresía. Porque si en realidad lo que quieres es sancionar a los que comercian con Maduro para mantenerse en el poder, a los primeros a los que tendrías que atizar en la cresta son los de Chevron. ¿Lo haces? No. Luego entonces, aquí nos está defendiendo la democracia, la libertad y los derechos humanos, aunque se diga eso. Aquí lo que se está librando es una batalla feroz para apoderarse de los recursos de Venezuela. Y para apoderarse de esos recursos de Venezuela, evidentemente resulta mucho más interesante que Venezuela esté lo más hundida posible, porque los vas a comprar de baratillo. Es que es algo, vamos, que es que hasta un niño lo entendería si se lo explica. Entonces, estas son las cosas, ¿eh? Luego vendrá un senador por el sur de la Florida, dirá lo que quieren oír en el sur de la Florida, luego en Washington no le toma en cuenta a nadie y además allí dirá lo que también le venga bien decir allí, que a lo mejor no se parece mucho a lo que dice en el sur de la Florida, podrá contar estas historias, pero seguro que el senador no dice ni una palabra de sancionar a Chevron. ¿Por qué Chevron es sagrado? Bueno, pero comercia con Maduro. ¿Hombre, qué comercia con Maduro? Maduro se sostiene gracias a Chevron. ¿Pero a qué no es esto lo que ven ustedes en los medios de comunicación? Bueno, pues a ver si nos enteramos de lo que pasa en el mundo, ¿eh? Que el mundo es muy distinto a lo que cuenta la prensa, ¿eh? Esto a mí me recuerda siempre a aquel chiste de la época de Franco, en que Franco llegaba a un pueblo, reunían a la población del pueblecito delante del balcón de la alcaldía, del ayuntamiento, y entonces Franco empezaba a decir: en este último año hemos avanzado. Y mientras iba diciendo estas cosas, había uno en la primera fila que movía la cabeza en señal de que no, de que lo que estaba diciendo Franco era mentira. Cuando Franco acababa el discurso, hacía que le trajeran a este personaje y le decía: no le he visto a usted muy convencido con lo que he dicho en el discurso. ¿Por qué hacía usted que no? Entonces este hombre le dice: mire, excelencia, con todos los respetos, es que yo viajo. Yo viajo mucho y sé que lo que usted dice no es verdad. O sea, es que las cosas no son como usted las cuenta. Si es que las he visto yo con mis propios ojos, no me las han contado. Y entonces Franco le decía: pues a ver si viajamos menos y leemos más la prensa. Y efectivamente vivimos en un mundo donde la idea es a ver si se informa usted menos y hace más caso de lo que le dicen en la radio, en la televisión o en la prensa escrita. Esa es una de las razones por las que existe este programa, que la gente se entere de algo. Porque es que la historia es: viaje menos y lea más la prensa, joven. Bueno. Seguimos, porque la siguiente noticia nos lleva a Francia, donde Emmanuel Macron está en los últimos tiempos en una situación que el día menos pensado el tío Soros le va a acabar dando un capón. Porque claro, Macron, que era los Rothschild, era la agenda globalista, era vamos a controlar la Amazonía, etcétera, etcétera, luego se encuentra con que tiene unos problemas dentro de Francia que no son pequeños, y que además están relacionados con el desarrollo de esa agenda globalista, como por ejemplo el hecho de los problemas que le crea el Islam dentro de Francia. La emigración masiva de los países del norte de África, países musulmanes, hacia Europa Occidental, como hemos demostrado en alguno de nuestros editoriales, es algo que no es casual, que se viene cociendo de manera expresa de antes de los años 70, esto viene de lejos. Pero claro, luego hay problemas muy serios y Macron se encuentra con esos problemas y entonces está viendo a ver cómo templa gaitas en un sentido y en otro. Y está intentando evitar que los imanes y los maestros de las madrasas, de las escuelas y de las mezquitas en Francia, pues finalmente no sea gente de fuera, sino a ver si es posible que tengan pasaporte francés y, en fin, estén más o menos adobados por eso de que reciben dinero del Estado francés. Porque claro, si nos los envían de Arabia Saudí, que como todos ustedes saben es buena, y si nos los envían de los Emiratos Árabes o de Irán, etcétera, etcétera, pues esta gente nos puede crear problemas muy serios y entonces queremos controlarlos. Y la idea de Macron es buena. El problema es que eso choca con la agenda que se supone que él va a llevar a cabo. Y vamos a ver si sobrevive a intentar oponerse a la agenda que se supone que tiene que llevar a cabo. Hombre, no es Albert Rivera, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pero hay que recordar lo que ha pasado con Albert Rivera.
Pues así es. El presidente francés, Emmanuel Macron, va a presentar un plan de lucha para combatir el Islam político. En virtud del acuerdo que tiene Francia con 9 países, mediante los cuales sus gobiernos pueden enviar a las escuelas francesas pues profesores para enseñar idiomas a estudiantes originarios de estos países. Pero ahora el presidente francés quiere reducir esta práctica de que países extranjeros, especialmente Argelia, Marruecos, Túnez o Turquía, pues envíen estos maestros. Quiere controlarlo porque también envían imanes para predicar en las mezquitas. Quiere reducir lo que llama el riesgo de separatismo para que todos respeten las leyes de la República Francesa. Macron ha reconocido que estos países envían cada año unos 300 imanes y quiere evitar el integrismo islámico. Aproximadamente un 8% de la población francesa es musulmana, entre 5,5 millones y 6 millones, lo que supone que sean el grupo más numeroso de toda Europa. Después de los atentados del año 2015 en París, en el que los terroristas islamistas asesinaron a 130 personas, han sido clausuradas decenas de mezquitas bajo las leyes antiterroristas. Pero lo curioso es que el mismo día que Emmanuel Macron lanzaba esta medida, pues se encontraba en Mulhouse, una ciudad donde se está construyendo precisamente una gran mezquita financiada en gran parte por una ONG de Qatar. Está construyéndose en Bouthwiller, un barrio muy complicado de 15.000 habitantes. Dio más datos Macron al respecto de las medidas. Dice que no se trata de estigmatizar religión alguna, no es un plan contra el Islam, porque esto sería una falta grave. Puso algunos ejemplos el presidente francés. En la República no se puede aceptar que alguien rehúse dar la mano a una mujer porque es mujer. No se puede rehusar a ser curado o educado por alguien. No se puede aceptar la desescolarización. No se puede exigir certificados de virginidad para casarse. No se debe aceptar nunca que las leyes de la religión sean superiores a las de la República. Tan simple como eso. Y preguntado por Turquía, el presidente también dijo: la ley de Turquía no se aplicará en Francia. El problema de los profesores afecta a unos 80.000 alumnos. Unos 2.000 estudian turco en la zona de Mulhouse, Alto Rin. El control de los predicadores islámicos es muy complicado. La República Francesa fracasa en esta medida desde hace 25 años. Las dificultades son varias. En virtud de la ley del año 1905, la separación entre Iglesia y el Estado no puede intervenir ni en la formación ni en la selección de los clérigos. Con la Iglesia católica, las otras confesiones cristianas y el judaísmo, pues no tiene problemas. Son estructuras jerarquizadas y siempre han tenido seminarios. Pero el Islam no tiene papa, ni una conferencia episcopal en cada país, ni seminarios controlados por la jerarquía. Por ello, importan imanes. El problema son las prédicas que hacen abiertamente islamistas o antirrepublicanas. ¿Cómo? Pues las que frecuentaba el funcionario informático que, tras radicalizarse, acuchilló a 4 agentes en el cuartel general de la policía de París. En Francia hay que decir que hay 2.500 lugares de culto musulmán y un número estimado de 1.800 imanes.
En fin, y no nos vamos de Europa porque la próxima noticia tiene que ver con Gran Bretaña, que ustedes saben que se ha ido de la Unión Europea. Bueno, pues el gobierno británico, que ha recuperado el control de sus fronteras y además está dispuesto a ejercerlo, ya está señalando los requisitos necesarios para una visa de trabajo. Aquellos inmigrantes que estén poco cualificados, pues van a tener que buscar trabajo en otro sitio. Mucho nos tememos que en España. Los que no hablan inglés, pues 3/4 de lo mismo. Es decir, esa gente tendrá que buscar trabajo en otro sitio donde no exista ningún tipo de requisitos para este tipo de personas. Y además, y esto es enormemente importante, porque verdaderamente es muy importante, las ofertas de trabajo para inmigrantes que quieran obtener un visado tienen que garantizar un salario por encima de las 25.600 libras, que es algo más de los 30.000 euros. ¿Qué nos parece esto? Esto nos parece perfecto. Es más, creemos que esta es precisamente el tipo de normativa que tendría que imponerse, por ejemplo, en España o en Estados Unidos. Es decir, nosotros no abrimos la puerta a todo el mundo. Es más, si abrimos la puerta de una manera que entre todo el mundo, seguramente va a acabar perjudicando a los trabajadores nacionales. Esto, por supuesto, a determinados empresarios a lo mejor les puede venir de maravilla, pero evidentemente perjudica a los nacionales y entonces no beneficia al fin común. Nosotros vamos a admitir gente que tiene una cualificación que nos beneficia. Les voy a poner un ejemplo que a mí personalmente me duele mucho, pero que demuestra lo mal que se viene haciendo esto en España desde la época de Aznar, que es cuando de repente llegaron 6 millones de inmigrantes de golpe y estaban tan contentos. Es más, hubo quien tenía un espacio en el programa de la mañana de la COPE que se llamaba Bienvenidos, contentísimo de que esto sucediera. Algo que a mí, en aquel entonces, a pesar de que teníamos muy buena amistad, me parecía una locura total y absoluta. En esa época, porque había caído no mucho antes el muro de Berlín y se había desplomado la Unión Soviética, había muchísimos científicos rusos de primerísimo orden deseando marcharse a Occidente. Un porcentaje muy alto de esos científicos querían además irse a España. Porque, aunque esto parezca curioso, pero si lo piensan tiene mucha lógica, a los rusos les gusta mucho el calorcito español, cosa comprensiva teniendo en cuenta el frío que puede llegar a hacer en ciertas regiones de Rusia durante buena parte del año. Y toda esa gente, extraordinarios físicos, químicos, ingenieros, astrofísicos, o sea, lo mejor de lo mejor, estaban locos por venir a España. ¿Qué sucedió con España? Que España no estaba por buscar a gente que fuera de élite. ¿Qué iban a hacer los mediocres catedráticos de la más que mediocre universidad española si de pronto llegaban los rusos y demostraban que eran todos unos mascachapas, o en un porcentaje muy alto, unos mascachapas? Y entonces a esa gente se le cerró la puerta, muchos acabaron en Inglaterra, que tiene un clima y una dieta infinitamente peores que el clima y la dieta española. Quien ahora se dirige a ustedes sostiene la tesis de que una de las razones por las que Inglaterra no ha sido invadido desde la Edad Media es que, tal y como comen los ingleses, no hay ejército de ocupación que lo soporte. Pero, en fin, esto no deja de ser una teoría personal que ustedes no tienen por qué sustentar. Pero los ingleses fueron mucho más inteligentes que las autoridades españolas y se trajeron una cantidad de rusos tremenda, porque era gente eficacísima. ¿Qué sucedía en España? En España no, en España fuimos a la tontada de la hispanidad, que nadie sabe lo que es y que viste mucho en ciertos mítines, pero que luego a la hora de enfrentarse con situaciones graves luego no soluciona nada y empeora mucho. Y por supuesto que viniera gente de África. Bumba, bumba, aquita, aquita, bimbo, bimbo. ¿Eh? Y todos están contentos. Sobre todo los que, claro, les venía muy bien, pues que les recogieran la pera leridana o, en fin, la cereza aragonesa o lo que fuera. Es terrible, pero es así. ¿Hablaban español los rusos? No, pero se espabilaban y enseguida se hacían entender. Porque además tenían mucho interés de encontrar un sitio donde se viviera mejor que en una Rusia que estaba sufriendo la violación de Rusia. Y porque además, pues hombre, era gente de cierta formación y entonces inmediatamente aprendían el idioma. Hombre, no es que la gente de Marruecos no lo aprendiera, ¿eh? O sea, inmediatamente aprendían lo de bueno, bonito, barato, si pais así. También se esforzaban. Y claro, los que venían de Ecuador, pues esos ya venían con el español sabido. Mejor o peor, pero hablaban español, era su lengua madre. Tuvimos una oportunidad de oro, la perdimos. Porque en vez de buscar una inmigración que pudiera aportar a España, buscamos una inmigración low cost, de bajo coste, que llenara los bolsillos de ciertas personas. Y por supuesto que no pusiera en ridículo a nuestra universidad, que es un excremento de universidad. No hay una sola universidad española que esté entre las 200 primeras del mundo. Luego hay catedráticos muy dignos, algunos incluso los hemos entrevistado en alguna ocasión, pero una golondrina no hace verano y desgraciadamente la universidad española es una birria de universidad, es un desecho de universidad, es un montón de guano en términos universitarios. Tienen excepciones muy honrosas, muy admirables y de las que siempre vamos a hablar bien. Es más, echamos mano además de ellas ocasionalmente para entrevistas. Es más, algunas de esas excepciones un servidor las ha conocido en Estados Unidos, porque en España no los conoce ni su padre, están totalmente aislados y de pronto uno encuentra sus publicaciones citadas en obras de especialistas norteamericanos. esto es muy grave. Y claro, pues en fin, en algún momento alguna de estas personas, pues vamos a intentar entrevistarla en esta temporada, en el viernes, en la última entrevista, o quién sabe, si hay una séptima temporada de La Voz, pues en la séptima temporada de La Voz. Pero en términos generales, vamos, para que llegue un ruso y demuestre que aquí no sabemos hacerla con un canuto. Vamos, ni hablar, ¿eh? Ni hablar. No, pero es que este tipo de biología sabe que nombre, que no, que va a venir aquí el ruso, para que quede claro que no. Como en cierta ocasión yo le tuve que escuchar a un juez que enseñaba en una universidad en la que yo enseñaba también, pero yo enseñaba y él no, él simplemente cobraba. Oye, dejad de enseñar en clase que nos estáis jodiendo. Cito textualmente, es una grosería, yo lo sé, pero fue lo que salió de la boquita de Pitiminí del juez. Oye, dejad de enseñar en clase que nos estáis jodiendo. Con que para que vinieran los rusos y, en fin, le pegaran un empujón al mundo del saber en España, ni hablar. Esa tradición de Estados Unidos, que incluso cuando llegó Einstein a Estados Unidos, le pusieron un intérprete para que tradujera al inglés en lo que él aprendía inglés, porque había que quedarse con Einstein. Y Einstein a lo mejor se hubiera quedado en España. Pero es que en España nadie le ofrecía nada y se tuvo que venir a los Estados Unidos y aprender inglés. Ahí hubiera aprendido español, no hubiera sido mayor dificultad. Eso es lo que sucedió con España y lo estamos pagando. Luego sí, nos llegó mucha gente para recoger fruta, mover pilas de ladrillos, etcétera, etcétera, y en un momento determinado espabilarse y vivir a costa del contribuyente. Bueno, pues los británicos no están por eso. Y no están tampoco porque sea gente que no hable inglés, lo cual tiene una enorme lógica. Claro, ahora dirán que los británicos, ya se sabe, el racismo de los anglosajones, en fin, la falta de solidaridad. No, la inteligencia mínima, el sentido común más elemental de lo que es un proceso de inmigración. ¿O es que usted deja entrar en su casa a cualquiera? Usted deja que si llaman a la puerta, entre en su casa, pues la gente que le interesa, pues un amigo que viene, una prima que te trae una tarta para celebrar que hace mucho que no nos vemos, los padres, en fin, gente querida, etcétera. ¿O es que usted tiene la puerta de su casa abierta para que entre cualquiera? Hombre, por favor, es que es algo de sentido común. Y esto que es tan obvio en cualquier domicilio no se quiere ver, a pesar de que no es menos obvio, precisamente cuando estamos hablando de una nación y cuando las consecuencias pueden ser peores. De nuevo, a ustedes les pueden caer mejor o peor los británicos. Los españoles tienen una tendencia a mirar muy mal a los británicos, lo cual puede tener raíces históricas, pero en muchísimas ocasiones es muy injusto porque se puede aprender mucho de ellos. Pero en cualquiera de los casos, en este caso, es indudable que es gente de una inteligencia y de un sentido común, pues sí, típicamente anglosajón, y desgraciadamente el sentido común, que no suele ser el más común de los sentidos en un país, por otro lado, con un clima y una gastronomía excelente y que está situado al sur de los Pirineos.
El gobierno británico ha anunciado nuevos requisitos para quienes deseen obtener una visa de trabajo. En líneas generales, van a rechazar a los inmigrantes poco cualificados y a los que no hablen inglés. Se trata de un nuevo sistema de inmigración por puntos tras el Brexit que dará prioridad a las mentes brillantes en detrimento de los trabajadores poco cualificados. El gobierno destaca lo siguiente: la máxima prioridad del sistema será dar entrada a aquellas personas más cualificadas y con mayor talento, como científicos, ingenieros y académicos. El Ejecutivo ha detallado que la nueva ley de inmigración, que espera aprobar en los próximos meses, no incluirá una opción para dar permisos a trabajadores poco cualificados ni una ruta de entrada al país para empleo temporal. La ministra del Interior afirma que aceptarán a los que tengan una ruta patrocinada, ya sea a través de una oferta de trabajo o bien de una institución académica. Las ofertas de trabajo para inmigrantes que quieran obtener un visado para entrar en el país deberán garantizar un salario por encima de las 25.600 libras, es decir, 30.800 euros anuales, una reducción respecto a las 30.000 libras, 36.000 euros, que se ofrecen ahora a los extranjeros no comunitarios. El gobierno británico afirma que durante mucho tiempo el sistema migratorio ha sido distorsionado por la libertad de movimientos europea que ha fallado a la hora de cumplir con las necesidades de los británicos. Ahora quieren centrarse en invertir en tecnología y también, por ejemplo, en automoción. Y quieren que deje de asentarse en el Reino Unido la mano de obra barata de Europa. Los cambios entrarán en vigor el 1 de enero del año 2021, una vez haya concluido el periodo de transición del Brexit, en el que el Reino Unido continúa manteniendo la libre circulación de personas para ciudadanos de la Unión Europea.
En fin, y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo, que no podrán decir que no hemos arrojado luz en aspectos donde lo que cuentan los medios de comunicación más bien tienden a apagar esa luz y que no sepan ustedes que se desplazan en medio de las tinieblas. María Jesús, muchísimas gracias, muy buenas noches.
Gracias, César, buenas noches.
Bueno, y ya lo saben, por favor no se nos vayan, porque tenemos Despegamos, luego tenemos Acercándonos a la Psique, que nos vamos a tranquilizar un poco, regresamos enseguida.